Queremos escucharlo.
5.
Semana arriesgando el aire.
Abran paso al poder femenino. Hoy es lunes de ellas en Punto 5.
Cinco.
¿qué tal? Bienvenidos a Punto 5. Ya son las 5:05 en Punto 5. Jajaja, qué gran chiste. Esta que hoy les cuenta este pésimo chiste es Anabel Casillas en Twitter, arroba dime chascona. Bienvenidos a esta tarde que tendremos el gusto de acompañarlos. Y, por supuesto, le damos la bienvenida a todos los miembros de este equipo, comenzando por mi lado izquierdo, nada más por la costumbre. Bienvenida, Edith Preciado.
Hola, hola, ¿qué tal? Un gusto volver aquí a la cabina de radio, ya los extrañábamos mucho. Y bueno, pues ya estamos listos para hablar de tener un tema muy interesante sobre el lunes de ellas. Les recuerdo mis redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, estoy como @predit con doble E, y también nos acompaña Jackie.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por estarnos escuchando. Estoy muy contenta de saludarlos este lunes. Yo aparezco en Instagram como otra Jacqueline y en Twitter estoy como @yaquinotuitea.
Y por supuesto, de este lado, nada menos, nada más que en la producción y en la conducción, claro que sí, Asael López. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo están ustedes, chicas?
Muy bien.
Muy bien, muy bien.
Asael López, de este lado del micrófono, agradeciéndole que inicie el mes con nosotros. Ya pasaron 10 meses del año. Ajá. Ya faltan 2 meses para que el 2020 haya sido hace 2 años. Sí. Ya fue la Navidad.
Ay, sí. Ya está en el súper todo lo de Navidad.
Año ya, sí, tío, lo que hemos repetido muchas veces, firmemente lo creo, que la pandemia nos afectó la cuestión de cómo percibimos el tiempo.
Sí, definitivamente.
Yo lo creo.
Sí, lo creo, sí. Y yo apenas iba a empezar con mis propósitos de año nuevo, pero creo que estoy fracasando.
Del 2020. Ajá. Sí. Pero bueno, mi nombre es Asael López y en Twitter usted me puede encontrar como @AsaelSG y en Instagram Asael-SG. Y le agradecemos, por supuesto, al resto del equipo que hace posible esta emisión. Humberto Estrada y Alejandro Coronado están en los controles técnicos y operativos. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Y el WhatsApp, ¿por qué no? Hace mucho que no decimos el WhatsApp, por si usted quiere participar con nosotros. 3320-536975 son las formas de comunicación entre ustedes y nosotros para hablar y escucharlos, porque el día de hoy les tenemos un regalo. Recuerden que tienen que especificar si participan, porque pues luego no sabemos si nada más nos quieren dejar su comentario o si están entrando a esta lista. Tenemos este libro que ya investigaste de qué va.
Sí, es un libro de poesías. El poeta se llama Marwan y este libro en específico se llama Una mujer en la garganta. Es una colección de poemas pasionales que leí algunos en internet. Si quieren, ahorita van a tener tiempo antes de participar. Y me pareció bastante bueno. Este libro es de Editorial Planeta. Así que sí les recomiendo que participen si les gusta la poesía. Está lindo y la edición también está de muy buen gusto. Este es el cuarto poemario de este autor. Así que, pues ya saben, si quieren este libro, sería cosa de que nos dijeran, uno, que lo quieren, y dos, que nos cuenten qué opinan de esta pregunta, ¿no? Que la pregunta del día de hoy es, cuéntanos cuál es tu bruja favorita y por qué. Justo platicaba con el equipo antes de entrar al aire respecto a que este fin de semana pude ver el primer Halloween después de una pandemia que por fin se sentía medianamente normal. No sé si ustedes salieron de fiesta o algo, pero sí escuché de muchas personas que salieron a disfrazarse, a pasarla bien, y que, bueno, desde hace mucho no podíamos darnos ese lujo de estar en grupo. Uh-huh. Y de salir a festejar.
Sí, es hasta raro, ¿no? Como que de repente no es que la vida pre-pandemia, bueno, al menos de este lado, fuera como puros excesos y fiestas, pero de repente como que sí te atrofió algunas habilidades sociales el estar ahí encerrado. Yo en lo particular no soy muy partidario de las fiestas de disfraces, no me entusiasma especialmente, pero sí, chido, o sea, sí, aunque no estés tú ahí, sí te contagia como
la vibra de todos los demás. ¿O cómo?
Y mira, más allá de eso que sí también, no sé si les ha pasado, yo sé que muchas personas la pasaron o la están pasando mal durante esta cosa del COVID, pero por ejemplo, acá que ya se reactivaron las actividades en el Auditorio Telmex. Uh-huh. A pesar de que se hace un trafical cuando se acaban los conciertos, he pasado por ahí de noche. Y neta se siente, o sea, sí me da como esta alegría de que ya poco a poco todo está volviendo a la normalidad. Por supuesto que con las debidas precauciones, estar vacunados y tener las dos dosis, por supuesto. Pero ver estas stories o el día de ayer vi algunos morrillos ahí pidiendo dulces, que según yo eso no se acostumbra acá. Uh-huh. Está chido.
No,
está
como chido. Que cada vez se acostumbra más. ¿No sientes no sé. Que de unos años para acá como que lo hemos vuelto más normal, todo lo del
sí,
Halloween?
Sí, ya no es tanto como las tías de que, ay, mijo, eso es cosa del diablo, ¿no?
No,
ya
no, no, es como un no digo las ¿no? fiestas, o sea, de las fiestas y te disfrazas y Simón. Pero o sea, el hecho de que los dulces. Morritos ajá, salgan sí, así, sí, sí. No, pues, brother, pues esto para mí, pues, ¿qué te van a dar yo dulce? Exacto.
Bueno, en medio de estas fiestas, sabrán ustedes que uno de los disfraces más populares es el disfraz de bruja. Definitivamente es uno de los que nunca faltan. Y creo que es muy importante platicar, sí, de las brujas por ser uno de los íconos más feministas que tienen que ver con la reivindicación de las mujeres. Hoy les vamos a platicar cómo se sostiene ese arquetipo, cómo hemos de alguna manera criminalizado a las brujas, que en realidad siempre son mujeres que van a contracorriente, que no quieren hacer lo preestablecido y que pareciera que en todas las historias hay la moraleja de aquella mujer que no cumple con lo que se espera de ella, entonces tendrá un final trágico o le va a ir mal, ¿no? Básicamente. Entonces, ustedes pueden comenzar por imaginar cuál es su bruja favorita y preguntarse por qué las brujas siempre son malas, anticuadas, feas, peligrosas, reciben castigo y siempre son las villanas, por lo menos en cuestiones arquetípicas, ¿no? Y el día de hoy vamos a platicar con ustedes respecto a algunas razones de por qué.
No sé si recomendación El Pie, yo sé que es una película ya muy vista, pero si no han visto The Witch, véanla. Creo que está en Netflix. Yo la vi, pero ya sabemos que luego Netflix quita o cambia su catálogo.
Sí, creo que ya como no está.
¿En serio? Uh-huh, bueno, si está, véanla con Anya Taylor-Joy. Hace película como el 2015, me parece. Ya hace un buen rato, no es de las más recientes. Pero muy ad hoc esto. Mira, quitando el elemento fantástico, el elemento este, pues, sí, de ay, tengo poderes y estas cosas. Creo que, y eso sí va más, o sea, eso es una cosa histórica, ¿no? La quema de brujas, y si nos está viendo en Facebook, estoy entrecomillando brujas. O sea, porque era solamente quemar a quien hiciera. Es muy curioso cómo hasta el día de hoy el humano le teme a lo que no conoce. Y la primera reacción, no sé si por instinto, ¿no? Es como atacar o matar o herir esa supuesta cosa que no conocemos. Y vaya, leyendo un poco como de las brujas de Salem y estas cosas, o sea, estos sucesos sobrenaturales, y estoy nuevamente entrecomillando sobrenaturales, que bien podía ser una lluvia típica, no sé, qué sé yo, llegar al punto de la barbarie de matar a una, o quemar, vaya, a una mujer acusada de brujería, nada más pues porque era algo que desconocían, ¿no? Hemos avanzado muchos años, y yo sé que no se puede juzgar el pasado con una visión del presente, pero ponte a pensar estas cosas, ¿no? Es como si ahorita alguien de esta mesa, no sé, si se mueve este mouse y dice, ¿quién de aquí es bruja? Es chistoso, pero así pasaba.
Sí, sí, sí.
O sea, sí y no, porque no respondía únicamente a la superstición, que claro tenía mucho que ver. También tenía que ver con, una vez más, la cultura patriarcal. Y en la cultura patriarcal, todos los males de la humanidad vienen en cuerpo de mujer. Ustedes piensen, por ejemplo, desde Adán y Eva. Ajá. ¿Quién tenía la culpa? Claro, la mujer, Eva. ¿No? De ahí comienza toda la tragedia. Y hay varios mitos que dicen que las mujeres somos quienes engendramos con nuestro cuerpo el mal, ¿no? La tentación, la barbarie, la lujuria incluso, ¿no? Que son cosas que se le atribuyen tradicionalmente a las brujas. Pero en realidad, si ustedes analizan a profundidad los cuentos, verán primero que estas mujeres ponen en riesgo lo conocido y al sistema, ¿no? Que fue algo de lo que sucedió también con las brujas de Salem, que ya platicaremos más adelante con ustedes qué fue lo que en realidad pasó. Pero no es eso lo que las hace peligrosas únicamente. Además de retar al sistema, las brujas se reúnen con otras mujeres a tramar algo que está fuera de la mirada patriarcal o tradicionalmente masculina. ¿Qué hacen las mujeres cuando se reúnen y no las escuchamos, ¿no? Que eso también engendra cierto peligro, que era pues la pérdida de control de las mujeres, ¿no? Y que claro, eso era algo que ponía nerviosas a las personas, ¿no? Otra cosa podría ser que ponían como en entredicho la ciencia. Estuve leyendo respecto a, ustedes sabrán que las brujas tradicionalmente tienen este poder medicinal o con hierbas, uh-huh, o hacen pociones.
Curanderas, sí.
Ajá. Y entonces aportaban cosas a la medicina desde tiempos ancestrales. Sin embargo, la ciencia, o los más bien los hombres en la ciencia, las veían como una amenaza, a pesar de que aportaban algo a todos ellos, ¿no? Entonces, como esta contradicción. Eran curanderas que estaban ahí ofreciendo algo, pero a la vez las querían fuera de este conocimiento por considerarlo pues como fuera de lo que era común para ellos, ¿no? Y todo lo que les estoy comentando viene de cosas desde el medievo o quizás desde antes, cuando se analizaba la cuestión de las brujas. También otro de sus grandes pecados es que las brujas tienden a ser sexualmente abiertas, ¿no? Son mujeres que no practican la castidad, al menos en la imaginación, ¿no? Es como esta mujer provocadora, que no tiene... ¿Cómo dicen? Que son mujeres insaciables desde tiempos remotos, ¿no? Que finalmente son mujeres liberadas sexualmente, es como parte de lo que hace a las brujas. O, por ejemplo, ¿qué pasa con la idea de que las brujas vuelan en escoba, ¿no? ¿Por qué no están usando la escoba para barrer como se esperaría de cualquier mujer, sino que la están usando para escapar, para moverse libremente, para estar fuera del alcance de lo que sea, ¿no? A lo que voy con todo esto es que si les comparto estas características, pues cualquiera de nosotras podría ser una bruja, ¿no creen?
Pues. Claro.
Sí, creo que sí. Sí podemos relacionarlo un montón, porque creo que desde el inicio, al tomar la decisión de decir, no, yo no quiero tener hijos, no, yo no me quiero casar, yo no quiero entrar como en esas cosas, ya eran acusadas de, tú eres bruja, algo está raro en ti, el diablo, el mal está cosechándote ahí dentro y por eso estás teniendo esas acciones, que cosas que pasan actualmente y son como todavía no tan bien vistas.
Claro, que si no encajas en lo convencional del ser, de ser mujer, lo que debe de ser, entonces eres...
Hay algo mal. Por,
¿no? Sí. Como una bruja, y lo que mencionabas, o sea, no podía ser, una mujer no podía ser una científica, ¿no? Uh-huh. O sea, si está metida en la ciencia, entonces es brujería, porque es mujer, solamente Exacto. por eso.
¿No? Ajá, ¿por qué no perseguían a los hechiceros? Esta es una pregunta honesta, ¿no? Porque sí, todos hemos escuchado de la quema de brujas y del linchamiento público y demás. Y los hechiceros que seguían haciendo sus magias libremente, lo que investigué es que a veces sí los atrapaban, pero estamos hablando de los tiempos de la Santa Inquisición en los que te podían torturar bajo cualquier argumento que la iglesia considerara como herejía, ¿no? Pero en realidad sí es muy desproporcionado la cantidad de brujas versus la de los hechiceros, porque quizás, como bien dices, Edith, los hechiceros tenían otro nombre, ¿no?
Lo pues de tal vez no podría, magia. Podría relacionarse un montón con el término de mago. Y mago suena más como de wow, y bruja es como de ay, qué miedo.
Sí, no, desde sí. la percepción de los conceptos, pues, porque escuchas un hechicero y te imaginas, o sea, Merlín.
Ajá.
Y es un vato acá chido, honorable, y esas cosas, o mago, y no sé, te acuerdas de Gandalf.
Ajá.
O qué sé yo, ¿no? Que son hasta medio una especie de héroes.
Esta cosa de la magia blanca versus la magia negra, ¿no?
Ajá, sí, pero... Sí, sí. Sí, o sea, no, ¿de dónde vendrá? No sé si, por ejemplo, de esta película del vato este que... Un hombre de hojalata y el león y...
Ah, el mago de Oz.
Ajá. O sea, como este arquetipo de la bruja narizona de verde. Es que se me fue el nombre. Ajá. Y el sombrerote y sus botitas y esas cosas.
Gran película de 1939. La recomendamos ampliamente. Un gran clásico.
Sí. O sea, a lo que iba es que no sé si... Ahí hay una bruja, ¿no? Según yo.
Sí, sí, sí.
Ajá, no sé si... Tal vez ahí fue como la primera... masificación de esta imagen de una bruja verde y fea.
Con verrugas,
y así,
¿no? Y Simón. Todo ese tipo de cosas.
Esa es una bruja muy clásica, pero lo que les estoy platicando es que en realidad, desde la antigüedad, las mujeres solo estaban destinadas a jugar ciertos roles, ¿no?
Pues digo, ¿no? Mira, hay ciertas fracciones que todavía seguimos pensando igual.
No, por eso, pero eso nos viene desde, te estoy hablando desde tiempos de la Edad Media, si no es que desde antes, ¿no? En el que las mujeres solo podían jugar de madres, esposas, monjas o prostitutas, que todas son figuras que están sometidas a cierto control. Pero las brujas son esas mujeres que se resisten a sentir culpa, lo cual me parece muy interesante, ¿no? Porque son quienes no se permiten encasillarse en ninguna de estas categorías que se asociaban tradicionalmente a ellas, pero que además deciden no amarrarse como a lo que la sociedad esperaba de ellas. Entonces, en realidad, el concepto de bruja, que es usado incluso como insulto y que pudimos ver que tiene hasta una connotación política, estaba leyendo que, no sé si recuerden que Donald Trump llamó bruja en algún momento, la malvada bruja de la izquierda,
a Hillary
Clinton, sí. ¿No? Por ejemplo, recientemente. Pero en realidad esto que es usado como insulto es una manera de decirle a alguien que tiene más poder del que debería. Y entonces, qué interesante.
Pues más libertad, ¿no? Más no seguir como, vuelvo a mi opinión personal, de @LSG. O sea, es muy curioso cómo son estos moldes de las figuras que no se adaptan o que no acatan una moral religiosa, sin poner alguna religión, sino como solamente este pensamiento de alguna religión, que cómo no vas a obedecer a un ser todopoderoso, ¿no? Y es yo lo veo como es esa banda que vive sin miedo, tal vez. Porque, digo, de cierta manera, vuelvo a lo mismo, cito mis palabras, siento yo que la religión es una forma de control, ¿no? Porque te dicen que si haces algo que no está bien, te vas al infierno, y qué miedo irte al infierno. Sí, es como esta banda decir, ¡ah, claro que no, eso no existe! ¡Ah, me voy a hacer una orgía ahí bien machín! Entonces, yo lo estoy aquí caricaturizando un poco, pero pues, y aún hoy en día siguen siendo los estigmas, ¿no? Uh-huh. O sea, la banda que disfruta de su sexualidad o que no teme mostrarse en fiestas y algo así, pues que dicen de volada, ¿no? Que es banda perdida y que está haciendo pacto con el maligno.
Ajá, es que exactamente es también un poco de lo que mencionaba Jackie respecto a que una mujer que amenaza el status quo entonces debe pagar con la hoguera. Es parte de lo que nos enseñó ese tiempo de la cacería de brujas, ¿no? Y que la rebelión y el conocimiento únicamente pueden ser fuerzas diabólicas, ¿no? Uh-huh. La rebelión y el conocimiento asociadas a lo masculino son virtudes, son algo bueno, deseable y quizás conforma a los héroes. Pero en el caso de el lado femenino, son las brujas, son las malvadas, las que no deberían estarse comportando de esa manera. Y justo de ahí nos viene lo de las brujas de Salem, que seguro la han oído este episodio muchas veces o lo han visto en películas de terror, porque sé que hay un montón de películas que abordan el tema, pero en realidad es muy interesante lo que pasó ahí, porque se relaciona con una cuestión de puritanismo religioso. Uh-huh. En un momento en el que, bueno, Salem está en Massachusetts, que fue uno de los primeros lugares de los Estados Unidos tras que llegaran los padres fundadores y todo ese rollo del inicio del país. Bueno, pues en ese momento, esta ciudad, que era muy antigua, pues recibe a un líder puritano que señala que sus parientes, tenía al parecer hijas y sobrinas, de pronto tenían convulsiones, hablaban algo que parecía lenguas diabólicas, se contorsionaban y demás. Y hay muchas teorías al respecto. Algunas dicen que tiene que ver con la perdición de estas mujeres que decidían tener romances con otras mujeres, lo cual era imposible de pensar. Otros dicen que tal vez se intoxicaron con un hongo del pan de centeno que podría ser como el LSD y que entonces tenían alucinaciones, sí. Y que esto era lo que pasaba. Pero pues el asunto es que en ese momento acusaron de brujería a una esclava negra, ¿no? Que, bueno, ahí tiene un componente colonialista. Sí. Y también que, más allá de las teorías de lo que pasó con las brujas de Salem, lo que se ve es que las acusadas eran mujeres radicales, ¿no? Mujeres esclavas también, y que también fue una cosa de falta de sororidad. Es decir, entre la paranoia, entre los crédulos, entre la confusión, hubo un momento de histeria colectiva en el que empezaron a decir: esta mujer que está muy guapa y que mi marido le echa ojos, bueno, ella es bruja, ¿no? Y ¡zas! Te agarraban y vas a la hoguera, ¿no? Totalmente. En realidad lo que pasó fue que en el momento cuando ocurre toda esta situación de las brujas de Salem, que primero acabó con la vida de 20 mujeres y que después fue ganando adeptos, ¿no? Personas más bien que pues querían que hubiera linchamiento público, pues vino porque los vecinos desconfiaban los unos de los otros, ¿no? Y entonces, en un tiempo en el que todo estaba confuso y revueltas sociales y demás, pues fue una excusa perfecta para acabar con todo lo que generaba incomodidad y que a la vez, con el paso del tiempo, terminaron aceptando que pues este juicio era pues que no tenía sentido, ¿no? Como ya con uh-huh. toda la gente muerta, dijeron, ah, bueno, ya, hay que levantar los cargos, ¿no?
Pues digo, obviando el término, pues de ahí viene lo de la cacería de brujas, ¿no? Cuando exacto. estás ahí tratando de ponerle el pie a alguien que te cae mal o qué sé yo, y uh-huh. en el ámbito laboral. Pero mira, o sea, tío, siempre lo, piénsalo, o yo lo veo de repente como de esta manera, como... retomando lo que decía al inicio, cómo siempre preferimos como estigmatizar o calificar o descalificar más bien lo que no conocemos. Porque en realidad es como si históricamente el conocimiento estuviera prohibido.
Ajá.
Ajá, o sea, como nadie puede saber, no sé, más que un sacerdote o más que el sheriff o más que el maestro, qué sé yo. Y tío, yo me estoy basando en la neta, o sea... siempre tratando de dejar de lado este conocimiento o este concepto mágico y cósmico, ¿no? Sino uh-huh. como morras que eran muy, o sea, vaya, eran muy inteligentes que dijeron, ah, oye, y si mezclo esta hierba y esta mezcla y me la pongo aquí, ah, caray, ya no me duele, ¿no? O sea, es muy curioso cómo estos como conceptos en años remotos, en décadas pasadas, o ya no sé si tan pasadas, porque luego todavía ven un dron y piensan que son brujas.
Es una nave, ¿no? Algo así.
Sí, o las bolas de fuego. Todos tuvimos una abuelita, un pariente que decía, ay, una bola de fuego es una bruja. Ajá, en los cerros.
Las lechuzas, lechuzas. Que las lechuzas eran brujas y las mataban o sí. las quemaban. Y eso no está como tan de hace 10 años, o sea, eso es algo que todavía sigue existiendo.
Pero mira, también es como curioso, que un término históricamente negativo, como lo puede ser una bruja, siga perdurando tanto, ¿no? Al paso de los tiempos.
Sí, pues es que con el tiempo lo vamos resignificando, reimaginando, aplicando en diferentes situaciones. O sea, es un concepto que ya está en nuestro inconsciente colectivo sí. y que vamos renovando, ¿no? Pero estamos hablando que esto es como desde el siglo XVI, ¿no? Y que finalmente lo que sucedió en ese momento fue un proceso de, me gustó un término que leí, de estrangulamiento social. Eso me gustó, como de detener a las mujeres, como de hacerles pagar por estos crímenes, supuestos crímenes sí. que en realidad no eran tal cosa, sino que al final pues eran una incomodidad, pero esta prueba de misoginia en realidad en algún momento era como llamarle a alguien... ¡ja! Eres un terrorista. Y además, basado en algo de lo que les queremos platicar quizás después del corte, porque ya casi nos tenemos que ir, respecto a quiénes fueron quienes escribieron una especie de manual para reconocer a una bruja, cuáles eran las características que tenían que tomarse en cuenta y cómo se debía proceder para acabar con las brujas que eran las culpables de que pues el maligno encontrara un lugar para esparcirse entre la buena moral de las personas.
Sí, o sea, ya vamos a ir un corte, pero se me hace muy curioso cómo hace 300 años existía una guía de cómo reconocer a un ser sobrenatural, ¿no? Yo uh-huh. sé que, y tal vez pues por mi visión escéptica de las cosas, pues seguramente habrá personas que tal vez hoy en día puedan seguir creyendo firmemente que existen cosas sobrenaturales. Pero es muy curioso cómo existían estos manuales de selección y de apuntar de, ay, mira, ella sí, ella no, ella no, ella sí, tal vez ella no lo sé, no sé.
¿Qué es más horrible? ¿Una mujer que sale del sistema y del orden preestablecido o el fanatismo religioso, la justicia que se da de acuerdo a lo que quiera la opinión pública, por ejemplo, o la falta de humanidad de las personas que acusan y mantienen acusaciones falsas? Yo creo que voto por la dos.
Todo combinado. No, miren, el fanatismo en general. O sea, sabemos que luego la banda se pone muy mal en cuestiones como de fe y estas cuestiones, pero en general el fanatismo con todo está muy... con lo que sea, ¿sabes? Suena chistoso, pero la banda en pleno 60s que quemaron, bueno, eso fue fanatismo religioso también. Ajá, no, sí, quemaron sí, los discos sí, de los Beatles, sí. Pues, pero sí, sí, no, tienes razón. Sí.
Los extremos.
Tenemos que ir a un corte de estación. Recuerden que estamos sorteando este libro cortesía de Editorial Planeta Libros. Díganos si desean participar por este poemario llamado Una Mujer en la Garganta, @5radio en Twitter, .5radio en Facebook.
Curioso. Punto 5. Irreverente.
¿Por qué nos enoja tanto que las mujeres tengan alternativas?
Punto 5.
Almost blue before my eyes. 96.5.
Hola, ya estamos de regreso en Punto 5 este lunes primero de noviembre del 2021, que para mucha gente fue de descanso o de puente. Esperemos que donde quiera que nos estén escuchando la estén pasando muy, muy bien. Y pues nosotros seguimos platicando sobre las brujas y los métodos de control social para intentar reprimir a las mujeres que ahora ven en la figura de la bruja pues un ícono feminista de liberación, de fuerza y de identidad incluso. Muchas gracias a todos quienes han dejado su comentario respecto a su bruja favorita. No sé si quieres que los leamos de una vez.
Tenemos acá a través... les recordamos que si usted desea participar por este libro... Especifíquelo, por favor, díganos junto a su comentario que des entrarle a la rifa o al sorteo de este libro llamado Una Mujer en la Garganta, cortesía de Editorial Planeta Libros. Y tenemos por acá un par de comentarios, nos dice Iván Realzola. Saludos, Punto 5, excelente inicio de semana y de mes, también para ti. Mi bruja favorita es la gran y bellísima Galadriel. Hablando, bueno, si es la misma del Señor de los Anillos, sí, si no, por favor, Iván, especificanos si es otra Galadriel. Hablando de brujas de Salem, les recomiendo la película Los Señores de Salem de Rob Zombie, buenísima. Le mando un saludo a mi carnal que dice que su bruja favorita es Gruntilda de Banjo-Kazooie, juegazo del Nintendo 64. Jueguenlo y que está bien recomendable. Y sí. Ahí la bruja es la mala.
Grandes tiempos.
Gruntilda es el personaje antagónico. También por acá, a través de el WhatsApp, que se lo repito, 3320-536975. Nos dice, ¿qué tal? Buenas tardes, participo por el libro y mi bruja favorita es, por supuesto, Sabrina la Bruja Adolescente. Aparte de que era divertida, estaba enamorada de ella. Saludos para Cristian. ¿Todos veíamos aquí, Sabrina?
¿Confirma? Sí, claro, Sabrina.
Creo que todas las brujas son víctimas de su tiempo también, pero por ejemplo estuve pensando en Hechizada, que yo fui muy fan de la serie, aunque obviamente no soy contemporánea de cuando salió, pero bueno, tuve la oportunidad de ver las repeticiones y demás. Y hay algo que me parece muy interesante en este contexto de lo que estamos platicando, que es que el personaje de Samantha en realidad es una bruja que debe renunciar a su poder y a algo que le ha sido dado de nacimiento con tal de mantener un matrimonio, una casa y demás, ¿no? O sea, renunciar al poder sobrenatural para recibir el poder de administrar un hogar, de tener el visto bueno de los vecinos, etcétera, ¿no? Que ahora pienso que está muy mal, ¿no? Y la mamá siempre aparecía para decirle que hiciera... Era como esta voz de ser rebelde, de usa tus poderes, de haz lo que tienes ganas de hacer, y ella siempre estaba como en contra de esta mujer que pensábamos que era como más perversa. Y pues en realidad es como que, o sea, tienes que renunciar a quien tú eres y a tu identidad para poder tener una relación bien establecida y demás. O sea, vista en este contexto y en esta interpretación, es una cosa muy fea.
Además es algo, o sea, independientemente de que tuviera los poderes de bruja o sobrenaturales, creo que es algo que se relaciona un montón con el feminismo y aunque yo no sea bruja, creo que preferiría mil veces escoger algo como que yo quiero, así no sea superpoderes, a estar como, no sé, en una relación o tener una familia o hijos, algo
que
como tener
la libertad. Qué bueno que especificas que no eres bruja. Okay. Dice por acá, a través del Twitter, el buen Luis Medina, a quien le mandamos un saludo. Las brujas son mujeres que se han entregado a Satanás, entonces existen solo a partir de que la Iglesia Católica creó su catálogo de enemigos. Anteriormente simplemente eran mujeres con un gran conocimiento y seguramente influencia entre la gente, pero eso no era mal visto. Y si lo vemos desde ese punto de vista, seguramente la primer bruja sería Lilith, e incluso Eva podría ser merecedora de ese título. Uh-huh. Pero mi bruja favorita es Morgana, la hermana del rey Arturo, que se le pone al tú por tú por el mismísimo, al mismísimo Merlín.
Ajá, ¿por qué siempre son malas las brujas por decir lo que piensan? Eso me parece muy desagradable.
Pues, ¿sabes qué? Más allá de que sean hombres o mujeres, creo que los personajes históricos que siempre han sido incómodos al statement, es eso. Las personas, los grupos, las sociedades, las asociaciones, qué sé yo, que no están o que no están conformes y deciden hacer algo para anotarse, pues ahí la banda que les incomoda los poderes pues siempre es desagradable.
Ajá. Y antes de irnos a un corte de estación, estábamos platicando sobre esta especie de tratado que se llama el Martillo de las Brujas, o en latín...
Malleus Maleficarum.
A ver, ¿otra vez?
No sé si lo dije bien. Lo estoy tratando de... O sea, lo escuché como lo dijeron. No, no, por eso. Lo estoy tratando de decirlo lo más parecido a lo que lo dicen los que saben. Es que Malleus no Maleficarum.
Ah, muy bien. No me lo aprendí,
suena
pero
como
me
algo
gusta.
De Harry Potter.
Ajá, ajá, me gusta cómo suena. Bueno, total, este tratado fue un libro que escribieron durante el Renacimiento dos monjes alemanes. Y les decía yo que era un tratado para justificar el peligro de la brujería, cómo reconocerla y qué castigo merecía, ¿no? Y entonces, prácticamente es un tratado de misoginia, ¿no? Así es como podríamos resumirlo. Porque señala a estas mujeres insaciables que han hecho caer a los grandes reinos. O sea, ahí mencionan que todo gran reino ha caído por culpa de una influencia femenina, ¿no? Y también mencionan a las mujeres como seres capaces de castrar a los hombres, de provocarles impotencia, de influir en ellos negativamente, ¿no? Entonces... visto así, es como si dijeran que las mujeres tienen un poder innato, tremendo, que hay que arrebatarles como se pueda, ¿no?
Mira, pues decirte, o sea, indirectamente estén reconociendo a la figura de la mujer como un ente bien poderosísimo.
Ajá, ajá. Exacto.
O sea, y mira, si luego lo vemos de cierta forma, y te oyanos otra vez, en el corte de estación usted no lo sabe, pero nos pusimos aquí muy intenso en el debate, y me parece que es algo similar. En esencia ellos crearon al mismo enemigo. O sea, si ese tratado no hubiera existido, no hubiera, o sea, es como si buscaran a alguien, como si buscaran crearse un enemigo, pues.
Pues el enemigo era lo femenino, en realidad.
Ajá, por eso, o sea, pero pues, la banda estaba ahí muy tranquilita y estos otros dijeron, estamos muy aburridos aquí, necesitamos un pretexto.
Hay que inventar a las brujas.
Exactamente, hay que inventar algo que se llame brujas.
O sea, sí parece así, pero también creo que esto de que lo femenino se vuelve una amenaza ha sido parte de muchos problemas de misoginia, incluso hasta nuestros propios días, porque esta cosa de estar poseída por el diablo, en realidad muchas veces era no dejarse controlar, era ser una mujer rebelde, alguien que expresaba lo que pensaba, o incluso que hacía patente este poder que venía con su individualidad, con su capacidad de expresar lo que veía del mundo. Y otra cosa también interesante que leí es que las propias mujeres son quienes pueden reivindicar a las brujas. O sea, todo este mito que existe alrededor de la bruja, todo este arquetipo en nuestro inconsciente colectivo, también señala que gracias al apoyo de otras mujeres, tribu incluso, es como se puede salvar a la bruja, como pierde su característica de villanía, ¿no? Entonces, pienso que también eso es como una invitación muy actual a la sororidad, a reconocer a las otras mujeres y a apoyarlas para que esto no sea un insulto, sino una manera de recuperar el poder, que es algo de lo que se hace. Y esto lo digo también porque hay una escritora feminista, se llama Silvia Federici, sí, uh-huh. Es italiana, y ella habla en su libro, que es muy famoso, que se llama Calibán y la Bruja, porque ella ha sido una investigadora de mucho tiempo atrás que se ha enfocado en entender qué fue lo que pasó en realidad con la cacería de las brujas y qué dice eso de la actualidad, qué dice lo que pasó en la Edad Media de lo que está pasando en nuestros días y de los movimientos sociales que nos ocupan. Y ella menciona que justo el análisis histórico de la cacería de brujas sirve para demostrar que estos han sido métodos históricos para invalidar a la figura de la mujer. Ella dice que esto responde a un tema capitalista y demás, pero finalmente yo me quedo con esa parte. Parece que entonces las mujeres somos tan peligrosas que históricamente ha habido el intento de arrebatarnos el poder, de minimizarnos, de quitarnos nuestra capacidad como sujetos políticos o capaces de influenciar como el mundo en el que vivimos, porque, ajá, las mujeres han sido capaces de tumbar a los grandes reinos.
Y creo que, no sé, se me viene de pronto un ejemplo como con personas de pueblos o ranchos o cosas así, que viene desde el linaje matriarcal en el que la abuelita era bruja, entonces la hija también y la nieta también va a ser bruja. Creo que sí, tiene como mucho peso desde el inicio hasta las siguientes generaciones, pero también en los pueblos las relacionaban más como
curanderas, sanadoras, parteras, no, pero a la vez también era como algo relacionado a lo malo, a que eran pues personas malvadas.
Sino y aquí lo que veo la relación directa, lo mejor que podemos encontrar con lo que antes se le llamaba el ser acusada de bruja por salirse de lo convencional, y que aquí que no siempre vamos en la actualidad, que te pueden decir eres feminista, y que no siempre puede ser un adjetivo positivo, sino que puede ser negativo. Entonces, como no sé, te pregunto, Anabel, ¿tú crees que sería como el feminismo la nueva brujería, por así decirlo?
Sí, yo creo que un poco hay de eso, ¿no? Aunque ahora, si ustedes analizan mucho de la brujería y de las prácticas esotéricas, tiene que ver con cuestiones del autocuidado, que es muchas mujeres se acercan al tarot o a muchas prácticas así que suenan a brujería, justo porque son métodos en los que se practica un tema que tiene que ver con cómo respondo mejor a los retos de la vida diaria, que es una tendencia que a mí me parece muy interesante de nuestros tiempos también, ¿no? Entonces sí pienso eso, y además mucho de esto del martillo de las brujas, que es este tratado del que les estamos platicando, pues decía que las mujeres pecaban de lujuriosas, ¿no? Que había que mantenerlas porque son quienes pueden dar vida, pero que había que tener cuidado porque nunca tenían, pues eran como criminalizando a su sexualidad, ¿no? Y también eran avariciosas, que esto, otra manera de explicarlo es, las mujeres no deben tener derecho a la propiedad, ¿no? Que también era una forma de decir, mejor nosotros nos lo quedamos porque las mujeres no deberían tener derecho a sus propios bienes. Y las brujas son esa mujer que no cuenta con la protección masculina, que es independiente, que no...
Empoderada.
Que no está esperando que otro hombre venga y le resuelva las cosas porque ella misma es suficiente. Además que quizás en otro programa tendremos que hablar sobre cómo este conocimiento que obtienen las mujeres mayores que se han consagrado como las brujas, también está como muy mal visto, ¿no? Como sí, la mamá de hechizada que le decía, no te dejes engañar por ese hombre, y entonces ellas son malvadas, cuando en realidad son las que saben y enseñan a las otras a protegerse.
Y creo que se relaciona como con la actualidad, no sé qué tan arraigado siga, de que, ay, mi suegra es un dolor de cabeza, o ay, mi suegra le dice cosas a mi esposa y la tengo aquí harta, y creo que va de la mano con eso de que, ay, tu mamá es una bruja, ella sabe, va súper de la mano con algo cotidiano de, pues es tu mamá, sí, claro, te va a cuidar.
Tenemos un par de comentarios antes de despedirnos. Nos dice Juanca González: hola, participo por el libro. Las mujeres a lo largo de la historia han sido consideradas como una amenaza para la sociedad y para el orden establecido. Pienso en las parteras de en pleno siglo XVIII, cuando la medicina buscaba consolidarse por encima de los conocimientos tradicionales. Sí. Y mira, esto es algo práctico para mí, a mi forma de pensar, y así es como funciona. Más allá como de estas cosas místicas, como estos conocimientos ancestrales de la herbolaria y estas cosas, que sí, estoy de acuerdo, vaya. Que
el fin es sanar, ¿no?
Exactamente, o sea, y que no tiene nada que ver con las fases lunares y estas cosas.
Luego hablaremos de María Sabina, pero tengo muchas brujas que se me vienen a la cabeza, pero no tanto tiempo. ¿María Sabina
se consideraba como bruja?
Pues no precisamente, chamana más bien, pero es que creo que es una mujer interesante que podemos retomar en otro programa.
Dice Edmundo Estrada: saludos, muy buen programa. Mi bruja favorita es Ermelinda Linda, participo por el libro.
Ay, chida, Ermelinda Linda.
Ya nos tenemos que ir, pero a ver, Edith, por favor, dame un número entre el 1 y el 11.
El 7.
7 de la buena suerte, Iván Realzola. Tú te llevas este libro, Iván, muchas felicidades. Tienes que venir a Ignacio Cobo número 29 en la Colonia Parque Industrial Belénes. Tu libro estará en la caseta de vigilancia y con los señores guardias. Iván Ralzoa, muchas felicidades. Mi nombre es Asael López, en Twitter @AsaelSG y en Instagram Asael-SG. Muchas gracias.
Yo soy Jacqueline Nava, gracias por habernos escuchado. En Twitter aparezco como @JackieNotuitea y en Instagram estoy como otra Jacqueline.
En este micrófono les habló Edith Preciado, @Preedith con doble E, tanto en Instagram como en Twitter.
Y yo soy Anabel Casillas, en Twitter @DimeChascona, y si todas las feministas por querer ser libres vamos a ser llamadas brujas, que así sea, que todas seamos brujas. Adiós.
Chao.
Adiós. Bye.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.